Está con nosotros a esta hora de la mañana Paloma Hernández, vicepresidenta tercera y consejera del Área Insular de Desarrollo Económico, Transición Ecológica, Sostenibilidad Ambiental y Seguridad del Cabildo de Fuerteventura. Coincide también en que, como bien saben ustedes, después de la última convocatoria electoral, es senadora por la isla de Fuerteventura. Yo acabo de decir esto de convocatoria electoral y tal y como van las cosas, igual vamos, nos vemos en Navidad, no sé cómo lo ve Paloma, nos vemos en Navidad votando. Buenos días, Paloma, ¿qué
buenos
tal?
Buenos días, Marusa, gracias por la invitación.
Usted bueno, que ha estado estos días también en Madrid, bueno, yo no ¿qué se cuenta en esos pasillos del Senado, senadora?
Bueno, lo que se cuenta es que va a haber gobierno, ¿no? Hay mucha confianza en que va a haber gobierno, se está trabajando en distintos niveles para que haya gobierno, para poder dar estabilidad económica, social al país, y bueno, hay buena sintonía. Es verdad que, bueno, las negociaciones pues tienen sus ritmos, tienen sus tiempos, sus intensidades, pero bueno, ahora ya que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha sido nombrado el candidato para la investidura, pues se están intensificando esas negociaciones, pero hay buen sentir y hay ganas de que haya gobierno.
Por
todo
tanto,
apunta que sí, que podrá ser en noviembre, podremos tener quizás la primera quincena de noviembre ya esa sesión, pero bueno, vamos a ver cómo transcurre este mes de octubre,
¿no? Claro, eso lo dice usted desde la perspectiva socialista, ¿no? Porque luego si miramos al Partido Popular, ahí insisten y vuelven a insistir. De hecho, ayer, después de esa reunión entre el señor Feijóo y el señor Sánchez, el señor Feijóo insistía en la necesidad de una nueva convocatoria electoral.
Bueno, obviamente el señor Feijóo ya tuvo su turno, no consiguió los apoyos. Yo creo que ahora le toca irse a un segundo plano, respetar al candidato al que le toca negociar. Es verdad que tenemos el apoyo, ¿no? Aparentemente así lo ha manifestado el propio presidente del Gobierno de Canarias, el apoyo de Coalición Canaria para esa investidura, con muchos asuntos importantes para Canarias que también se van a tener en cuenta con esa agenda canaria, y luego están las negociaciones con Junts. Pero bueno, yo creo que el Partido Popular ahora sobra lo que tenga que decir, fue su turno, no consiguió los apoyos y ahora nos toca a nosotros, y en eso se está trabajando y está trabajando el presidente, y además con unas rondas que va a tener también con el sector civil, con las asociaciones, con los sindicatos, con el empresariado, con los que va a reunirse esta semana, porque también es muy importante sentir, coger el pulso, ¿no?, de la ciudadanía y de la sociedad, y bueno, se va a hacer todo lo posible para, dentro del marco jurídico y constitucional, ir a un gobierno estable, además un gobierno de legislatura, ¿no?
Según lo que vamos escuchando a lo largo de estos meses, con todo lo que ha ocurrido, una vez que los electores no daban mayorías ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, que son los que tenían posibilidad de conformar gobierno, ¿opina usted que nos falta talante democrático, o que faltan talante democrático a los partidos políticos, a las negociaciones?
Yo creo que sí,
Paloma.
En algunos aspectos sí falta el diálogo, falta el construir, falta el que para llegar a acuerdos hay que ceder. Es que a veces nos empeñamos en posturas unilaterales, y no, todo avance y toda construcción conlleva ceder, conlleva democracia, esa es la política también, ¿no? Intentar contentar a todos y no satisfacer tampoco a todos, ¿no? Todos tenemos que ceder, pero sí creo que falta el talante democrático. El Partido Popular tuvo la opción de buscar apoyos, no los consiguió, y por tanto ahora es el turno de la segunda persona a la que le ha dado ese mandato el rey, y ahí tiene que respetarse y punto. Es que lo que sorprende es la derecha, cómo insiste y sigue en denostar a una opción que también es viable porque representa también una mayoría importante de la población española, ¿no?
Muy bien. Pues, si le parece, pasemos a comentar algunos de los asuntos que queríamos hoy poner sobre la mesa con esta conversación que vamos a mantener con la senadora por la isla de Fuerteventura, Paloma Hernández, y consejera de distintas áreas, como les he señalado, del Cabildo Insular de Fuerteventura. Obviamente no vamos a poder entrar en toda la materia que tenemos aquí acumulada con Paloma, pero sí me gustaría ir a lo que consideramos más concreto y más interesante. En el aspecto relativo al Senado, hay una información que se comunicaba hace unos días, concretamente el día 5, y tiene que ver con la memoria democrática y su posible actuación en la isla de Fuerteventura. En fin, no sé si usted puede avanzar algo de lo que trató concretamente con el secretario de Estado en la aplicación de esta ley en la isla de Fuerteventura, Paloma.
Sí, bueno, la verdad que fue una reunión bastante interesante y fructífera por las dos partes, porque él también se quedó encantado con las posibilidades de explorar, ¿no?, la memoria histórica en Fuerteventura. Es verdad que en conversaciones que habíamos tenido en el Senado, el secretario de Estado me había trasladado, ¿no?, su interés por poner en valor todos esos lugares, espacios que en Canarias adolecemos todavía quizás de darle ese valor, ¿no?, o esa relevancia en cuanto a la memoria histórica, porque aquí hubo represaliados, aquí hubo se sufrió también, ¿no?, todo el tema de la dictadura, y él me trasladaba ese interés. Y bueno, retomando mi papel, ¿no?, en el Senado, le pedí la reunión y la verdad que salió muy contento. Estamos intentando organizar una visita incluso a la isla para que él vea la realidad de Fuerteventura, conozca quizás enclaves o aspectos de una realidad silenciada, porque bueno, lo hemos podido ver con una serie de televisión, ¿no?, que está ahora mismo, Las noches de Tefía, ¿no?, cómo se recrean ambientes y lugares que tristemente ocurrieron en la isla de Fuerteventura y no se han puesto en valor, ¿no? Entonces estuvimos hablando de distintos aspectos y vamos a intentar cuadrar esa visita, organizarla, y bueno, la verdad que se quedó encantado, porque la intención del gobierno y del ministerio es reconocer lugares de memoria histórica, reconocer figuras o entidades también con respecto a esa memoria y ponerlas en valor, ¿no?, como han hecho en distintos puntos en la península. Me hablaba también de una cárcel en Huelva, que están también estudiándola, y bueno, documentarse, uh-huh, porque es un aspecto que se ha silenciado, ¿no? Lo podía hablar, además.
Sí, yo creo que está como dormido, ¿no? Más
está
que
dormido. Sí, está dormido. De hecho, pude hablar con el guionista de la serie que hizo en Las noches de Tefía y lo hablábamos. Es que se ha silenciado, no se ha querido hablar, pues bueno, probablemente porque es algo reciente históricamente, ¿no? Desde un punto de vista histórico, son aspectos recientes donde todavía conviven.
Las partes, ¿no?
Las partes. Efectivamente, es un tema muy sensible, es un tema delicado, y bueno, pero hay que darle voz, hay que ponerlo, porque si no se reconoce, si no se habla de ello, no existe, ¿no?
Quizás el ejemplo que usted acaba de poner, que Tefía es el punto que más presente tenemos todos en cuanto a lo sucedido en la isla, en la dictadura, ¿no? Hay gente que se ha encargado de recordar que ahí hubo abusos, que ahí hubo maltrato, sobre todo hacia las personas LGTBI, ¿no?
Correcto.
Hay un grupo de personas en la isla que se han encargado de poner, de dar visibilidad a lo ocurrido, pero luego hay muchas historias calladas.
Efectivamente, bueno, el colectivo Altijai, ¿no? Recuerdo yo ya en la campaña del 19 ellos lo trasladaban como una necesidad de reconocerse, y se ha colocado una placa, pero bueno, hay que seguir trabajando en distintas líneas, y hay muchos otros, las calles, ¿no?, lo que comentábamos, muchas calles todavía que perviven, y bueno, pero porque son realidades donde las dos partes conviven y hay que, bueno, tratarlo con sensibilidad, con cuidado, pero reconociendo también lo que se vivió y poniéndolo para que no vuelva a ocurrir. Yo creo que la memoria histórica también se trata de eso, de darle un reconocimiento a esas personas que sufrieron injustamente, como puede ser el colectivo LGTBI en Tefía, y barbaridades. Y bueno, la serie, gracias a la serie también se le ha dado un impulso, que además va a ser reconocida en Cannes, en el Festival de Cannes, dentro del sector LGTBI. Salía esta semana la noticia. Yo creo que es algo importante que no somos conscientes aquí en la isla, creo. No pasa un poco desapercibido de esa realidad. Y bueno, lo que hemos querido es intentar ponerlo en valor y vamos a trabajar, va a ser una de las líneas que podamos trabajar en esta legislatura.
Muy bien, pues estaremos pendientes de esa posible visita a la isla de Fuerteventura del secretario de Estado para la memoria democrática. Me gustaría también acercarme a otros asuntos relativos al Senado. Y que tienen que ver con esa dualidad que tiene usted en estos momentos, que yo no sé cómo lo lleva, Paloma.
Bueno, de momento intenso pero productivo, y intentando cuadrarlo y organizarlo, de momento bien. Okay. Es verdad que la Cámara todavía no se han constituido las comisiones respectivas, porque se está esperando a formar gobierno y ver qué comisiones se van a constituir, pero bueno, de momento se lleva.
Muy bien, porque le quería preguntar también por esa visita que se realizaba a la Cámara de Comercio. Estaba usted acompañada de la diputada por la provincia de Las Palmas, Loli Corujo, y hubo un encuentro, una reunión de trabajo con el presidente de la entidad cameral. en la isla.
Muy productiva la entidad, estuvimos bien conociendo, ¿no?, la realidad que tiene la Cámara, las nuevas iniciativas de esta nueva directiva que tienen por trabajar en la isla, nos trasladaban la importancia del coworking, ¿no?, como una manera de atraer tejido productivo, de atraer emprendedores, gente joven, gente que trabaje, pero para eso necesitan zonas, espacios que tenemos que habilitarles las administraciones para que puedan funcionar y trabajar. También hablábamos del potencial que tiene el Parque Tecnológico de Fuerteventura. La propia diputada, compañera de Lanzarote, nos lo ponía en valor, ¿no?, que tenemos el parque tecnológico más puntero de toda Canarias, con proyectos muy innovadores, como el de los pseudosatélites. Y también hablábamos futuras líneas de colaboración que tiene la Cámara y que vamos a intentar también trabajar desde Madrid para impulsar con proyectos que me ha trasladado la Cámara y que quiere que creen que si Fuerteventura puede ser un buen enclave para impulsar esos proyectos. Y bueno, conociendo un poco estableciendo líneas de colaboración futuras que tanto desde el Cabildo además se van a impulsar con la Cámara. Es una entidad que en la pandemia cogió, se revalorizó con esa tramitación de las ayudas a las empresas, y yo creo que está teniendo un muy buen empuje, una muy buena línea de trabajo, con muchas ganas y muchos proyectos, y desde aquí vamos a darle todas las líneas de colaboración para también nosotros tirar de ellos, ¿no?
El que no esté activas las comisiones en el Senado, ¿hace que se retrasen los trabajos, las propuestas, las iniciativas?
Bueno, Paloma, realmente no. Ahora mismo tenemos plenos, están funcionando función, los plenos. Sí. La Cámara está activa, plenamente activa, porque aunque no haya un gobierno en funciones, nosotros como senadores y diputados ya tenemos nuestra condición plena para, pero es verdad que los ministerios están en funciones, entonces los ministerios pues no toman decisiones al estar un gobierno en funciones, más bien son trámites administrativos de agilizar, y bueno, podemos decir que es verdad que está medio gas, tenemos pleno, la semana pasada hubo sesión plenaria con distintas mociones, la próxima semana vuelve a haber pleno en el Senado, ya tenemos nuestro calendario y se han constituido las comisiones no legislativas, es decir, las de peticiones, suplicatorios, reglamento, comunidades autónomas, esas están ya constituidas. Nos faltan las legislativas, las que llevan los proyectos de ley, ¿no? Porque no hay gobierno. Entonces, bueno, esperemos convocarlas o constituirlas a finales de este mes.
¿Cómo se ve desde su perspectiva una situación que en Fuerteventura conocemos mucho y que, bueno, pues ahora parece que están golpeando en la llegada? Sobre todo la isla de Lanzarote, la isla del Hierro, la inmigración, y qué posibilidad que... ¿Qué manejo tiene ahí la senadora por la isla de Fuerteventura en este asunto?
Hombre, el manejo es complejo, ¿no? Porque es un tema de gestión. Nosotros, la Cámara, los senadores y diputados, trabajamos en modificaciones legislativas de leyes, ¿no? Pero es verdad que sí que el trabajo es de coordinar, de trasladar muchas veces sentires, ¿no? A los distintos ministerios, secretarías de Estado, empujar, proponer modificaciones legislativas. Nosotros ya intentamos, siendo yo senadora en la anterior legislativa, con el grupo de senadores canarios, intentamos modificar la ley para que las otras comunidades autónomas acogieran a los menores no acompañados, porque ya Canarias estaba desbordada.
Hay una propuesta que no sé qué opinión le merece, no sé si ha tenido la oportunidad de conocerla. Ayer Román Rodríguez de Nueva Canarias proponía que el acogimiento de los menores fuera una obligación, no voluntario, ¿no?
Efectivamente.
Que hubiese una ley que recoja...
Eso estuvimos explorándolo. Esa modificación legislativa, sí, ya los senadores y diputados lo estuvimos explorando el año pasado, cuando también Canarias estaba sobredimensionada. Pero es complicado en tanto en cuanto la tutela de los menores compete
a las comunidades
autónomas. Los menores no son niños, no son migrantes, no son inmigrantes, son menores. Antes que nada, prevalece el derecho del menor. Y eso es una competencia que compete a las comunidades autónomas. Si le vamos a quitar esa competencia a las comunidades autónomas, vamos a estar metiéndonos en la competencia de las comunidades autónomas, vamos a estar haciendo una interferencia. Esto lleva un trabajo... denso, y ver si se puede buscar alguna modificación legislativa, pero en eso ya se intentó trabajar en la anterior legislatura. Prevalecía el bien del menor, eso era competencia de las comunidades autónomas. Las competencias autónomas no quieren ceder su competencia a menores, ya, porque se entienden que son ellas las que tienen. Entonces es complicado, requiere mucho diálogo.
Pero el tema está en que comunidad autónoma,
y luego que las comunidades autónomas no quieren sentarse a negociar ese aspecto, muchas no quieren,
ya,
y tenemos que ser ahí conscientes. Y yo le digo al señor Clavijo, si ha hablado con su socio de gobierno del Partido Popular para acoger menores en las comunidades autónomas. Y le diré una cosa, Marusa. Nosotros llevamos una iniciativa al Pleno del Senado en la legislatura pasada. Menores solamente para que, instando a la solidaridad, de las comunidades autónomas. Solamente acogieron menores Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias y Valencia. Cinco comunidades gobernadas todas de corte socialista. El resto de comunidades no han querido, y el País Vasco, me olvido del País Vasco. Sí. Siempre ha sido muy solidario el País Vasco. El resto de comunidades no quieren acoger. No quieren acoger. No.
Lo que está claro es que una comunidad con 3.000 menores de buenas a primeras por es imposible. Supuesto, eso es inviable.
Por supuesto. Y estamos de acuerdo en que hay que obligar a las comunidades autónomas a que en casos excepcionales tengan que acoger. Pero vamos a entrar en un conflicto donde va a haber que quitarle competencia a las comunidades autónomas, y ahí habrá que abrir ese conflicto competencial del menor. Y va a ser un conflicto porque hay comunidades autónomas, vuelvo a decir, que no quieren y se van a negar a sentarse a una mesa. Y entre ellas las comunidades del Partido Popular, que son las que se niegan, se están negando a acoger a menores. Y eso también el señor Clavijo, no entiendo que no lo haya exigido a su socio de gobierno.
Muy bien, pues dejamos aquí, si les parece, lo que tiene que ver con el Senado y pasamos a Paloma Hernández, consejera. Bueno, es la primera ocasión. Usted ha trabajado, como bien saben los oyentes, en el Senado, como obviamente conocen de la anterior legislatura. Ha trabajado en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pero ¿es la primera vez que usted está al frente de una consejería?
Sí, correcto, sí.
Bueno. Ya me dirá usted la diferencia entre un ayuntamiento y un cabildo, que es abismal.
Hombre, es abismal.
Es abismal, porque usted además llevaba temas vinculados a la seguridad. Por ejemplo, seguridad en playa era su responsabilidad.
Sí, correcto. Llevaba solamente socorrismo, sí. Llevaba playas, llevaba turismo, salud pública, transportes, agua. Y bueno, la verdad que el cabildo es una máquina de gestión, ¿no? Yo la impresión que tengo los 3 meses que llevo es que es una gran maquinaria, ¿no? De muchísimos asuntos, y es un no parar, parecía que no, pero es un no parar de trámites administrativos, además de gestión administrativa, de colaboración y coordinación con ayuntamientos, que es fundamental, porque a veces es verdad que el cabildo como ente, ¿no?, funciona solo y va solo, pero es necesario
esa coordinación
que a veces quizás el día a día nos absorbe y no tenemos, ¿no?, pero es fundamental esa coordinación y planificar. El cabildo también te exige mucho, ¿no?, esa planificación para poder establecer los marcos oportunos, porque bueno, las licitaciones van más lentas porque hay mucho volumen de trabajo, y luego también pues bueno, todo el tema de los expedientes, ¿no?, el personal muy también muy cualificado, muy, ¿no?, la verdad que yo estoy gratamente sorprendida en ese sentido, de que es una institución con muchísimo potencial. Es verdad que hay carencia de personal, también se ha notado, faltan recursos humanos para poder dar mucho más de sí, porque es una institución que da mucho, tiene muchísimas, evidentemente, competencias, pero necesita personal que refuerce al que está, ¿no?
Uh-huh. Por ejemplo, ahora en materia de seguridad, ¿en qué está usted?
Pues mira, ahora mismo, después de todas los incendios, porque todo eso también corta un poco la dinámica, ¿no?, del departamento, porque hemos mandado
la colaboración
con otras islas, ¿no? Hemos tenido 2 incendios donde hemos mandado contingente. Todo eso altera un poco el servicio, el funcionamiento. Es verdad que han habido vacaciones de muchos departamentos, hemos tenido las fiestas de la Peña, y bueno, ahora mismo estamos, pues queremos recuperar un proyecto que había para la nave, ¿no?, del cuchillete. Estamos valorando la adecuación de la nave a un anteproyecto que ahí quedó pendiente. Queremos también impulsar proyectos de salvamento y socorrismo en playas. Yo estoy ahí con esa, quizás por mi experiencia, ¿no?, como concejala de playa, y bueno, lo importante que es, vivimos rodeados de costa, y yo creo que hay que darle una especial mención y ayudar a los ayuntamientos para que trabajen en esa línea y que toda nuestra costa esté protegida. Estamos también trabajando con los ayuntamientos para que opten a los picos. Hay una partida que los ayuntamientos pueden optar a esa inversión para sus municipios, y es verdad que no la suelen pedir, no, porque se meten en el día a día y se olvidan del trámite. Entonces estamos insistiendo para que pidan ese dinero, para que lo inviertan en pues, material, en salvamento y socorrismo, en prevención, en emergencias. Y luego también es muy importante, yo quiero poner en valor el trabajo que hacen los bomberos también, que es verdad que aunque están en su nave, ¿no?, siempre preparados en prevención, no parece que no están hasta que actúan, ¿no? Y es un servicio donde como que pasan desapercibido, y me gustaría impulsar alguna campaña de prevención en colegios, con los mayores, con las asociaciones de vecinos, para que sean conscientes de lo importante que es la prevención en eventos, en fiestas populares,
en accidentes
cuando
de
vamos
tráfico,
a la playa, en accidentes de tráfico,
que intervienen muchísimo.
Muchísimo, intervienen mucho y bueno, yo creo que es importante esa parte formativa.
Y en cuanto a la estrategia de las bases que tienen los bomberos, los servicios de emergencia, ¿se mantiene el mapa actual? Consejera, estamos hablando de, bueno, pues municipios de menos de 20.000 habitantes, como puede ser Antigua, si no me equivoco.
Tuineje y Betancuria. Ahora mismo es la cobertura que dan los bomberos del Cabildo, pero es verdad que cada vez hay más demanda de servicios, cada vez...
Por eso se lo digo.
Sí, estamos trabajando en mejorar la plantilla, en ampliar la plantilla, porque es verdad que hacen muchos turnos, tienen muchas horas, y bueno, estamos intentando ver de qué manera podemos aumentar esa dotación, porque cada vez la población es más, los turistas son más, la movilidad es más, y queremos trabajar también en esa línea, que estamos buscando, viendo el presupuesto, pero para ampliar esa dotación de plantilla.
Uh-huh. Y en cuanto a las bases, lo digo por lo de las distancias, también se lo comento, ¿no?
Ampliar las bases, ahora mismo, bueno, es verdad que había un proyecto uh-huh. de ampliar una base, ahora mismo no lo tenemos como prioridad, es verdad que es un proyecto que puede estar a medio o largo plazo, pero ahora mismo, de momento, la base que tenemos tiene deficiencias, y lo que queremos es mejorar esas deficiencias para que trabajen condiciones laborales que sean mejorables, ¿no? Uh-huh. Vamos a trabajar primero ahí, y luego lo otro es una proyección que está contemplada probablemente a medio y largo plazo, a medida también que la plantilla vaya aumentando. No vamos a tener una base nueva si no tenemos tampoco plantilla, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ir de la mano con una planificación, pero ahora mismo, bueno, en estos 3 meses que llevamos, es verdad que está ahí sobre la mesa, pero no es prioritario hasta que dimensionemos la plantilla y veamos, cubramos uh-huh. bien las carencias que tiene ahora mismo el personal, ¿no?
Uh-huh. Lo que sí está claro es que a lo largo de los años hemos visto o hemos asistido los ciudadanos a una profesionalización total, ¿no?, en seguridad de emergencia.
Correcto, y eso también lo quiero poner en valor, uh-huh. porque es verdad que es un servicio relativamente joven el tema de los bomberos del Cabildo, ¿no? Apenas 4 años, del 2018 creo que ha sido, y es un servicio que ha ido ganando en profesionalidad. Son muy profesionales, tienen una gran, además, de aprender, de formarse, de estar al pie del cañón, ¿no?, para el ciudadano, y yo creo que hay que darle ese valor y insistir en esa profesionalización. Quiero insistir en la formación, es muy importante también darles de las formaciones uh-huh. últimas que van saliendo, ¿no?, de la nueva tecnología. Yo creo que hay que invertir
en eso,
que a veces no pensamos que no hay que invertir en prevención ni en seguridad, pero es prioritario estar bien dotados, tener los planes actualizados. También quiero insistir la importancia de tener los planes municipales de emergencia actualizados. No están los ayuntamientos, también es una de las líneas en las que estamos trabajando con ellos, dándoles ofreciéndoles colaboración, y porque es fundamental que cada ayuntamiento conozca cuáles son sus líneas de riesgo, cuáles son sus instalaciones críticas, cómo tienen que protegerlas en caso de una avería, un cero energético, en caso de una... Yo creo que es muy importante que estén...
¿Ese documento no tiene ningún ayuntamiento?
Sé que Puerto del Rosario lo intentó cuando estuvimos, pero no lo terminó de cerrar. No están los PEMU, no están los planes municipales de emergencia. Y eso es fundamental, porque ante una catástrofe, un cero energético, un derrame de petróleo, un vertido, es fundamental tener localizadas, ¿no?, cuáles son las infraestructuras críticas, y bueno, es una de las líneas en las que hablamos también con el director general de emergencia, y queremos que los ayuntamientos las tengan, porque es prioritario, ¿no? Por eso te digo, hay que invertir en prevención, hay que invertir en seguridad y en emergencia.
Uh-huh. Estamos ya en los últimos minutos de esta conversación, Paloma, y me gustaría abordar, aunque sea de una forma así muy, muy breve, la línea de trabajo en desarrollo económico también y en transición uh-huh. ecológica. ¿En qué está usted
ahora
mismo?
Bueno, estamos sobre todo con las áreas que se llaman de industria, comercio y artesanía, porque es verdad que con ese nombre la gente se queda, pero bueno, ¿qué incluye, no qué abarca? Sí. Bueno, pues yo lo aclaro, es industria, comercio y artesanía. Comercio, sobre todo, hemos tenido la reunión, teníamos recientemente la reunión con el director general de comercio, una reunión de trabajo además con los ayuntamientos, con los concejales, porque es muy importante que sean conscientes que son los ayuntamientos quienes tienen las líneas de ayuda más directas desde el gobierno de Canarias.
Que es el tema de dinamización,
de dinamización,
¿no?
Tanto para dinamización como para mobiliario, dotación de mobiliario urbano, adecentar las zonas comerciales y también digitalizarlas e innovarlas, ¿no? No existe, no ha habido ningún proyecto en todo este, en esta convocatoria para innovación de zonas comerciales en Fuerteventura. Y nos trasladaba el director general esa pena, esa preocupación, porque podemos crear zonas comerciales con wifi, zonas comerciales interactivas.
O únicamente cambiar el mobiliario.
Cambiar el mobiliario.
Que tampoco hay que hacer grandes proyectos.
Correcto,
¿no?
Darle, poner sombras, ¿por qué no poner sombras tipo velas en esta isla que es tan calurosa? Cambiar el mobiliario a algo moderno, darle entidad, ¿no? Entonces, desde el Cabildo lo que les trasladamos es la máxima colaboración, coordinación. Vamos a hacer una visita con el propio director general. Se ofreció a ver todas las zonas comerciales abiertas de la isla. Vamos a agendarla en el próximo mes para darle la mano absoluta a los ayuntamientos.
Escuchándola, veo que perdemos mucho dinero, ¿eh?
Muchísimo dinero, Marusa, muchísimo dinero. El director general me decía que en esta convocatoria del Fondo para la Innovación del Comercio Local eran 5 millones de euros, fondos europeos, sin concurrencia competitiva. Sin concurrencia, era presentar el proyecto y te lo daban. Cero proyectos en la isla de Fuerteventura.
Y no será porque no hayan zonas que lo necesitan. Yo, por ejemplo, estoy mirando hacia el charco, ¿no?
Efectivamente, el charco salía porque no está contemplado. Esa es otra de las líneas de trabajo con las que nos vamos a poner ya. No estamos hay que modificar el plan director. No está modificado el plan director. Y el plan director de las zonas comerciales es flexible, es algo vivo. Es
algo que va cambiando, ¿no?
Va cambiando, ¿por qué? Porque el comercio abre, cierra, se mueve, se transforma y se va trasladando a donde va la población. Por tanto, el charco fue una de las zonas que salió, nos lo trasladaba la concejala, que es una zona con mucho comercio y que queremos, se quiere incluir en ese plan director.
Yo creo que usted era niño y ya se estaba hablando del charco, ¿no? Y de la zona comercial y de la necesidad de reactivar la zona comercial del charco.
Y cada vez,
¿no?
Pues ya, cada vez hay más comercio y comparado a lo mejor con otras zonas que ha ido perdiendo comercio, pues vamos a incluirlo en ese plan director. La zona norte también nos traslada al Cotillo, cómo ha ido creando un tejido también comercial interesante, nuevo, pues hay que incluirlo en ese plan director, porque si no está incluido, no se le reconoce como zona comercial, no puede optar a subvenciones, no puede optar a que se invierta allí, pues. O en Tuineje, ¿no? El municipio de Tuineje también hablaba de Tarajalejo, ¿no? Es otra localidad que va creciendo. Pues por tanto es otra línea que vamos a solicitar a la Dirección General de Comercio, modificar, actualizar ese plan director de zonas comerciales de la isla de Fuerteventura. Y bueno, otra línea que también saliera, los mercados, los mercados artesanales, los mercados tradicionales. Tenemos en Puerto del Rosario, que ya ha salido a licitación el mercado. Pájara también quiere impulsar, tiene sus proyectos para el mercado de Pájara, de Morrojable, y Tuineje también quiere recuperar ese mercado de Gran Tarajal. Por tanto, hay una línea para invertir en mercados que también le trasladaba al director general y, bueno, muchas veces se desconoce.
Claro.
Se desconoce. Por tanto, lo que queremos, yo desde el área, queremos coordinar, queremos ayudar, queremos colaborar para que todos los ayuntamientos puedan presentarse a esas convocatorias y ayudarles con los proyectos y las subvenciones.
Nos tenemos que quedar aquí, nos resta todavía abordar todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, con sostenibilidad ambiental. Tiene usted ahí una mezcla, ¿no?
Es una mezcla. Una mezcla grande, ¿no? Es verdad que el compañero Carlos Rodríguez, que es el consejero de Medio Ambiente, toca más esos temas, pero bueno, hay muchos proyectos interesantes, que es crear la Agenda Fuerteventura 2030, la Agenda Sostenible, o desarrollar el proyecto de barrios sostenibles a nivel insular, porque yo creo que la sostenibilidad tiene que empezar por lo pequeño, por las asociaciones de vecinos, por nuestro municipio, y es un proyecto también que quiero contemplar el año que viene.
Bueno, pues la aplicación de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Fuerteventura, muchos de ellos igual no nos damos cuenta, pero ya los aplicamos en el día a día, y otros lo que hay que hacer es impulsarlos un poquito.
Correcto,
¿no?
Efectivamente. Pues de eso se trata, para trabajar en esta línea, y que todas las acciones también de insulares, del Cabildo Insular, vayan enfocadas a la Agenda 2030.
Muy bien, muchísimas gracias, Paloma, por estar con nosotros estos 45 minutos y, bueno, ir desgranando desde el Senado hasta los distintos departamentos que tiene usted bajo su responsabilidad en el Cabildo.
Nada, gracias a usted, y cuando quiera. Y me olvidé de la artesanía.
Cierto, muy importante.
El área de artesanía con mucho valor y queremos vincularla al turismo, porque tiene que ser un valor para el turista también.
Sí, fíjese, la pasada semana tuvimos la oportunidad de hablar en un programa de turismo con, y además los poníamos como ejemplo junto con otros invitados, a las personas que están vinculadas a la Asociación de Artesanos Creativos.
Correcto.
Y para nosotros era un placer escuchar que, bueno, pues en los puntos de venta, que yo, para mí no es un punto de venta, es como una pequeña, les decía yo que era como una pequeña sala de exposiciones lo que tienen en Betancuria. No conozco el del aeropuerto, pero el de Betancuria está como muy bien cuidado y es como una pequeñita sala de exposiciones.
Sí.
Y bueno, me decían que ellos a través de su página web, a través de sus puntos de venta, pues les está yendo muy bien. Y la pena que no sé si la artesanía tradicional está en el mismo sentido.
Cuesta más, es verdad, pero estamos viendo de qué manera. Yo creo que es fundamental también educación, vincularlo a los jóvenes que conozcan los oficios tradicionales, ver de qué manera se puede penetrar en el sistema educativo para que no se pierda los oficios tradicionales. Pero queremos ponerlo en valor y con el sector turístico y ampliar nuevas zonas, nuevas tiendas, ¿por qué no en Corralejo? ¿Por qué no en Morrojable, que son núcleos turísticos?
Muy bien, hasta que usted quiera. Feliz mañana, si el tiempo la deja.
Bueno, es lo que toca, esta tarde a la playa. Gracias.
Muy bien, gracias, Paloma. Gracias. Nosotros cerramos aquí la entrevista a Paloma Hernández, como saben, vicepresidenta tercera y consejera del Área Insular de Desarrollo Económico, Transición Ecológica, Sostenibilidad Ambiental y Seguridad, además de senadora por la isla de Fuerteventura. Nos vamos con otros invitados aquí en la radio.